Es la hora de saludar entonces a José Manuel Quijano. Buen día, Pepe.
¿Cómo estás, Emiliano?
Fernando Escriña, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano, bien, gracias.
Pablo Callafa, ¿cómo andas?
Buen día para todos.
Y Alberto Brille.
Esperando el verano.
Veo que demora, ¿eh? Va y viene la primavera, refresca, llueve, tormenta. En algunos sectores del país están contentos con toda esta proliferación de lluvias. Estaban necesitando el agua. Vamos a no olvidarnos de eso.
Sí, yo tengo las plantaciones todavía un poco secas.
Tenemos varios temas para hoy. Empecemos por uno que aparecía recién en la entrevista con la diputada Lucía Topolansky. Esta decisión del MPP, tomada el fin de semana pasado, de topear en 20.000 pesos los ingresos líquidos por todo concepto de los militantes del sector que ocupen cargos en este próximo periodo de gobierno. Además de los descuentos que ya tenían, que eran descuentos para el funcionamiento del Frente Amplio, del MPP, del Espacio 609 y de un fondo de solidaridad, además, si la cifra supera los 20.000 pesos, habrá un nuevo recorte para un fondo con el que se apoyarán iniciativas productivas, sobre todo de pequeñas y microempresas. ¿Cómo le suena esto?
Yo en principio estoy por definición en contra del control de precios, y el salario es un precio, digamos. Creo que no ayuda a la selección de los mejores profesionales, más allá de que tiene que haber una, cuando uno elige la carrera, digamos, dentro del Estado o tomar un cargo de esta responsabilidad, de los que son cargos de confianza o cargos en los ministerios, uno tiene cierta vocación, y es eso lo que lo lleva más que ganar más o menos dinero. La verdad es que los salarios de los ministros o los subsecretarios o los cargos de confianza no son exactamente buenos en este país, más allá de lo que se pueda transmitir a través de la prensa. Poner el tope puede servir como un elemento de marketing, si se quiere, para decir, mira, no se gana más de tanto, pero yo te diría que hoy no se gana más que eso, o no mucho más que eso, en los cargos estándares. No estoy hablando de contratos raros ni nada de esas cosas.
El MPP había hecho una propuesta parecida, digamos, de topear los sueldos, incluso el del presidente de la República, en el Frente Amplio. No salió, no tuvo eco, quedó para después, aparentemente para después de las elecciones. Por ahora no ha prosperado, no ha terminado nada concreto, entonces el MPP lo resuelve por sí mismo. Eso es lo que acaba de ocurrir, ¿no?
El tema es que los salarios deben estar relacionados a la responsabilidad que tiene el individuo en la sociedad. Es decir, en algún momento se manejó que esta era una medida que daba la autoridad moral, si se quiere, de los gobernantes, que frente a reclamos de aumentos salariales, la respuesta podía ser, bueno, nosotros hemos hecho nuestro sacrificio también, por lo tanto el aumento no se puede dar, lo hemos dicho así gráficamente. Yo creo que esto no es así. Los ministros, los subsecretarios tienen una enorme responsabilidad, administran el dinero de todos y deben ir a esos cargos en lo posible, por supuesto los que tengan vocación de servicio, que eso es requisito absolutamente necesario. Pero deben tener una retribución razonable a esa responsabilidad, porque de lo contrario son medidas de corto plazo. Pensemos qué pasa dentro de 3-4 años. Hay un desgaste hasta moral de quien desempeña función pública, el propio desgaste del gobierno, las propias insatisfacciones que, en definitiva, en los trabajos se ven compensados únicamente por el salario, cuando es gente honesta.
Esa es una lectura, pero...
Y la capacidad, y concluyo en este, Emiliano, y la capacidad, que creo que también el salario, y yo concuerdo en eso, facilita la selección. Hay quien dice, si querés monos de ministros, pagale maníes, ¿no?
La diputada Topolansky lo planteaba en otros términos. Decía, nosotros, por lo menos, no venimos a la política a hacer dinero. Y queremos que eso quede muy claro con este tipo de gente.
Ese es un argumento, ¿verdad? Porque yo creo que la mayoría de la gente, pues sobre todo la gente que es decente, que entra a la política, no hace dinero.
Pierde dinero.
Generalmente la política se hace en el sector, el dinero se hace en el sector privado, no se hace en la política, en este país. Hay casos, habrá, y bueno, algunos han sido denunciados, de gente que lo hizo y lo hizo por procedimiento.
Pero no por el salario.
Pero no por el salario, no porque lo del pagado. Ahora, aquí me parece que hay otro elemento que podría ser interesante para explorarlo, es el descrédito que ha adquirido la política ante buena parte de la opinión pública, una cierta sensación de que se usa a la política con fines, a veces no es el salario el relevante, pero se usa la política con fines más personales que globales o de interés general. Y lo que me parece que esta iniciativa apunta es a tratar de rescatar la vocación de la gente que se dedica a la política al margen del tema del dinero. Es discutible, pero no me parece una cosa que uno pueda desecharla fácilmente. Es decir, creo que tiene un cierto respaldo en la opinión pública ese tipo de visión. La mayoría de la gente de este país gana 6, 7 mil pesos por mes. Cuando uno le dice, lo voy a topear en 20 mil, está diciendo voy a topear en una cantidad enorme de dinero. Bueno, quiere decir que si no lo topeo, están en 45 o en 50. Hay una distancia de 1 a 10 prácticamente entre el salario medio de un señor, lo que gana la gente cuando consigue un trabajo, y lo que consigue un señor cuando es promovido a un cargo político. Bueno, ese es el país real que vamos a hacer. Yo sé que en términos internacionales el salario de un ministro en el Uruguay no es demasiado atractivo, pero en términos del país en que tiene que gobernar y vivir y con quien tiene que relacionarse, gana de 1 a 10, esa es la relación.
Pero Manuel, pero ¿cuál es la alternativa de ese señor ministro? Como este señor Pomi, que se mencionaba como candidato a presidente del BROU, el señor, si hace consultoría para el BID, la alternativa es 100 veces más que esos 20
años. Es verdad.
Entonces, ahí tiene que tener mucha vocación para decir, por 5 años, me desenchufo del sector privado, vengo acá, que me va... Me acosa Cotelo con las preguntas,
no solo cosas en la calle,
me van a pedir préstamos de todos los colores, me van a...
¿Sabes lo que hay? Eso tiene...
Después, si soy igual de pobre o más, porque tuve que poner plata todos los meses para cubrir el presupuesto familiar.
Sí, o lo peor, que se cae en el cargo político part-time, ¿no?
Es decir, o que se dedique
a... La mitad sigo teniendo mi estudio abierto.
Mira, yo creo que esto tiene... Se pueden tener muchas miradas sobre este tema. Primero, no es un hecho nuevo. Ni en la izquierda ni en los partidos tradicionales, porque en la izquierda los diputados socialistas y comunistas toda la vida cobraron el salario de un trabajador calificado, ¿no?
Sí, creo que es la mitad, ¿no?
Lo que gana hoy un trabajador calificado no se sabe, porque hay tan poco obrero que sería difícil. Pero en realidad es un hecho de histórico, ¿no? Creo que también en los partidos tradicionales existen descuentos para los partidos. En este caso me parece que hay una mirada que se puede hacer, es como simbólica. Creo que el MVP quiere transmitir esto que planteaba Pepe, para que la gente haga una mirada simbólica. Los políticos o un sector de los políticos se reducen ellos mismos el salario y muestran un dato para la realidad. Segundo, me parece que plantea una respuesta a una cosa que hay que legislar, que es la financiación de los partidos políticos, ¿no? Pues en definitiva, los partidos políticos se han venido financiando, por lo menos normalmente, no en las campañas electorales, con los aportes de los legisladores y de los políticos, y de los cargos políticos.
Una parte del financiamiento de los partidos.
Sí, una fuerte parte. Es más, te podría decir más. Yo creo que una de las cosas que habría que hacer es cristalinizar. Los diputados reciben 8.000 pesos para comprar los diarios, ¿no? En esto a mí me comprende la general de la ley.
Porque
se lo gastan en pagar secretarios y pagar el financiamiento. Los que compran una revista para toda la bancada mientras cobran 8.000 pesos cada uno para comprar los diarios, ¿no? Entonces, yo creo que creo incluso que buena parte de la responsabilidad que no se haya aprobado en el Frente Amplio esta resolución que propuso el MVP hace unos meses, es porque seguro la propuesta no era que cada uno se redujera, la propuesta era que los cargos políticos del Estado ganaran menos, con lo cual no iba a haber un plus para financiar los partidos políticos. Por eso no se aprobó, seguramente buena parte por eso no se aprobó. En este caso lo ha hecho por su propia voluntad el MVP, como lo han hecho seguramente por su propia voluntad otros grupos políticos dentro del frente que no ha trascendido.
En el caso del MPP, además, viene con este componente extra, la creación de una fundación para financiar pequeños proyectos productivos, ¿no?
Interesantísimo.
Yo tengo conocimiento, conocimiento directo, o sea, del tema. Yo participé hace unos años en directorio de una ONG que se llama FUAM, que es Fundación Uruguaya de Ayuda de Asistencia a la Mujer, que da ese tipo de microcrédito y se nutre de créditos internacionales blandos o de tipo de donaciones. El Gramín también está funcionando en Uruguay. O sea, hay muchas ONGs que hacen este tipo de trabajo. Yo creo que no se necesita tener una fundación separada. Si se la quiere tener por una cuestión de control de dónde van los aportes de sus representantes, está ok. El trabajo se hace, es muy bueno, da esos resultados. A veces con un pequeño crédito se compra una máquina de coser o se hace una pequeña reforma o se comienza un kiosco, digamos. Es una actividad muy buena.
A mí me parece que en esto tiene una, es una cosa interesantísima, te digo por lo siguiente. Porque en realidad hasta ahora lo que hacían los políticos, venían los compañeros de su partido, le planteaban, mira, yo tengo una empresita, ¿cómo puedo recibir? Le da una tarjeta para que fuera la Cooperación para el Desarrollo, ¿no? Y bueno, en este caso ellos mismos se hacen responsables del tema, ¿no? Ayudarán a sus compañeros, ella lo dijo, a formar la agencia de publicidad de repente. Pero bueno, espero que se termine la tarjetita para
la Corporación. Tiene 6, 7 años y viene a poner plata.
No hace 6, 7 años. Hace menos de 7 años iban a pedir plata a la Corporación para el Desarrollo, ¿está? Y les daban.
Tenemos varios mensajes de oyentes, por ejemplo, José del Cordón, que llama por el 90-20-810, dice, yo no soy votante del MPP, pero me parece que esta medida es una medida de dignidad.
Sí, yo creo que sí, hay que ver, entre las cosas de autocrítica que uno debería hacer, todos deberíamos hacer, no tampoco, es por qué este descrédito de la política, hay muchas razones, pero yo si lo vinculara a mi niñez, diría, me acuerdo de la famosa ley de los autos baratos, los políticos se aprobaban leyes en donde se discriminaban con respecto al resto de la sociedad, decía, bueno, el resto de la sociedad tiene que pagar una enorme cantidad de impuestos para tener un autito Volkswagen, pero yo me traigo un colachata, como se llamaba en aquella época, de Estados Unidos sin pagar un solo impuesto. Bueno, ¿cómo quiere alguien que sea respetado si maneja así los fondos públicos y los fondos impositivos? ¿Cómo puede ser respetado?
Un poco en la línea de esa reflexión de Pepe, está este mensaje de Beatriz de Malvin, que sobre todo, supongo que para los primeros que hablaron del tema, dice, no sean tan hipócritas y digan la verdad sobre los sueldos. Y si no, ¿por qué todos quieren un cargo público? Los sueldos son hipócritas, en fin, no sé, ustedes dirán, pero es interesante la pregunta, ¿no? Porque si los sueldos son bajos, si son relativamente bajos en comparación con lo que se paga en el sector privado, ¿por qué tanta gente quiere un cargo público?
Porque la mayoría, ¿sabes por qué? Yo te digo, sinceramente, me parece
que la mayoría, sueldo, te diría.
No, la mayoría de la gente que accede a los cargos públicos de 30 o 40 mil pesos no los gana en el sector privado. Eso es lo que yo creo. Y creo que mucha gente que pudiera ganarlos en el sector privado, algunos notorios que se han retirado incluso del Senado, se fueron a su estudio privado.
Ayer Jorge Valle nos dio la buena noticia de que no va a aceptar el cargo de senador.
Sí, pero tiene una jubilación que es el 85% del sueldo del presidente, si no me equivoco, por todo el presidente.
Ah, es para no renunciar a la jubilación.
En realidad, si el presidente asumiera el cargo en el Senado, ganaría menos que la jubilación que le corresponde como expresidente.
Ahora entiendo.
Bueno, yo, independientemente de esa reflexión que comprendo que es generalizada, y comprendo también que puede tener fundamentos, yo no creo que todo el mundo, que los miles de candidatos que hubieron en estas elecciones a cargos selectivos, lo hayan sido por el salario. Yo creo que hay una inmensa cantidad de gente que lo hace realmente porque siente la política como una tarea digna y tiene esa vocación de servicio. No es bueno pensar que en el Uruguay los cientos y cientos y miles de personas que figuraron en las listas en esta última elección lo hicieron únicamente por el salario. Reivindiquemos la vocación, el idealismo, porque de lo contrario no nos olvidemos que estamos viviendo en un sistema democrático que se accede de esta forma a gobernar a través del voto de la gente.
En perspectiva.
¿Quedó algo por decir?
Sí, que yo creo que hay mucha gente que no tiene ninguna aspiración de ser funcionario público. Que quiere seguir en su vida normal,
Sí, la mayoría
privada.
Bueno, la mayoría de la población.
No, pero que no,
suerte.
No solo que no,
sí, no, no,
quiere,
no, que no quiere.
No quiere. No, no.
Sí. Están prontas las noticias internacionales y vamos a escuchar entonces a Isabel y Alfredo actualizando el panorama del mundo en este martes 9 de noviembre y después ya continuamos en la tertulia con otros temas.